coronile, coronella al sole bandiera, para che passi la parolera, parolera no passò, e la calle se cayó. Soy la parolera que en la puerta estoy, subo la escalera y encendió el farol. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho, dieciséis, ocho, veinticuatro, ocho, treinta y dos, animal bendito, me arrodillo en vos.
Desde principios de marzo puede verse en la fotogalería a cielo abierto del Prado la muestra Músicos, llevada adelante por el Centro de Fotografía con material del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Esta inauguración es una excusa perfecta para mirar el trabajo de quien es considerado el precursor de la musicología e investigación de las manifestaciones musicales tradicionales o folclóricas de nuestro país. Ayestarán nació en 1913. Y en sus 53 años de vida legó una obra en materia de investigación musical de un valor incalculable. Tal cual él mismo lo contó en su momento, cuando se propuso la idea de armar la historia de la música en nuestro país, se encontró con que faltaba una parte capital de nuestra cultura popular que no se veía reflejada a través del registro escrito de la música culta. Así fue que se lanzó al interior con un pesado grabador a cuestas con el que recogió más de 3.000 grabaciones de músicas populares. Y el registro sonoro fue acompañado por el fotográfico, y parte de ese trabajo es el que puede observarse por estos días en el Prado. Esta tarde les proponemos conversar con Corión Aronian y Leonardo Croato, director y coordinador musicológico del Centro Lauro Ayestarán, respectivamente. A los dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias.
Arrancamos la entrevista con una de las tantas grabaciones que realizó Ayestarán y que está incluido en el primer trabajo que se editó en Compact Disc, que es un mapa musical del Uruguay. En este caso es un grupo de estudiantes, niños de una escuela en Rivera, cantando el clásico infantil La Farolera, ¿no? Capaz que arrancamos por ahí esta historia de Ayestarán, en aquel periplo que realizó por el interior del país registrando sonidos.
Bueno, fue un periplo de muchos años, ¿no? Dentro de una vida muy corta, pero muy intensa, y muy intensa en cuanto al trabajo chiquito, a la suma de trabajos chiquitos. Fue documentando con el mayor rigor posible distintas expresiones de nuestras tradiciones musicales, y respecto a la cancionera infantil, hizo un trabajo muy impresionante con estudios de versiones diversas de una misma canción, un mismo juego, una misma ronda, comparando una versión con otra, tratando de establecer aquello que era común a todas las versiones, aquello que iba siendo diferente en una y otra, y tratando de establecer vínculos con expresiones similares en otros lugares de América Latina y posibles raíces europeas u otras. Y en el caso de La Farolera, como en otros, hay en las carpetas de estudio de la cosa, de hechos por Ayestarán, hay versiones comparadas con otras grabadas en otros lugares.
Ahí está. En esta versión los niños cantan Animal bendito me arrodillo en vos, y la más extendida, por lo menos yo tengo entendido como la más extendida, dice Ánima bendita, ¿no?
Claro.
Pero chiquirines se ve que está.
Fue como
claro.
Cuando escuchás mal una cosa, y
una versión laica quedando, y una versión, ¿no?
La versión laica y la versión, sí, puede ser, la versión religiosa.
Bueno, sí, sí.
Puede tener algo que ver con eso, con la escuela bareliana también, ¿no? Capaz que sabemos si los propios profesores.
No, puede ser al revés, puede ser al revés. Sí. La versión de Ánima bendita puede ser corregida por colegios de monjas.
Puede ser.
Porque el cancionero infantil tiene una parte espontánea, de transmisión espontánea, vía padres e hijos, vía niños jugando en el barrio, vía hermanos, pero también tiene una institucional. No es todo tan popular necesariamente, hay aspectos que son con un diálogo con la institucional. A veces hay inyecciones permanentes por parte de las instituciones de enseñanza. En las escuelas también se aprenden cosas tradicionales en la media hora de recreo, en otros momentos, y en los colegios de monjas o de hermanos también.
Se pudo haber cambiado ahí.
Claro.
El Animal bendito era la que venía por tradición oral, y ahí se le incluyó un
podría,
Ánima
bendita. Podría ser al revés, ¿no? No sé en este caso, pero podemos sacar conclusiones a priori sobre cuál es la verdad.
¿Esto de qué año es más o menos? ¿En qué año se hizo este registro Allí Estarán?
¿El de la farolera?
No sé si el de la farolera en particular, ¿no? Pero ¿en qué años salió Allí Estarán con su grabadora?
Años 40, 50 y 60.
Uh-huh. Fue un trabajo de muchos años.
De muchos años.
Muchos años. Sí, muchos
empieza años. Sin grabador todavía, propio, hacia el año 1943, las primeras cosas, los primeros intentos, digamos, de recopilación sistemática, y esto él después incorpora el uso de grabador, pesadísimo, como ustedes decían recién, hacia el año 48, y lo sigue hasta su muerte en 66, haciéndose más livianos los grabadores, claro.
Sí, él, nosotros en el Centro Nacional, en el CDM, tenemos la colección de grabadores, desde el primer grabador, que era un grabador en acetato, que incidía el acetato y tenía una parte de cinta y una parte de radio, y una serie de poleas mecánicas para cambiar el sistema de grabación a cinta, o de grabación a disco, o de disco a cinta, o de radio a disco.
¿Podía grabar en todas esas formas?
Sí, sí, y pesa como más de 20 kilos.
No, más de 30. Más de 35.
Y después, grabadores sucesivamente más modernos y más livianos, incluso ya al final con baterías, ¿no? Porque claro, esos eran eléctricos, entonces
lo que le hubiera solucionado la tecnología de Giga
a bueno, Estarán, ¿no? Era inimaginable.
Son 3.000 grabaciones, ¿no? Más o menos.
Sí.
Pero ¿cuántas horas de grabación? ¿Se sabe eso?
No tenemos hecho
el cómputo en horas, pero
no lo hemos hecho. Este año vamos a tener ese tipo de cifras una vez que terminemos el chequeo de técnico y la puesta a punto de los materiales de los distintos archivos que estamos correlacionando. Es decir que en el correo de este año podemos
se va a saber cuando
les vamos a contar.
Allí Estarán murió en el 66. ¿Qué pasó con todas esas grabaciones del 66 hasta la creación del centro?
Bueno, él había hecho en vida, ella había tenido un par de infartos y sabía que no tenía mucha cuerda, aunque esperaba tener más cuerda de la que tuvo. Y había estado haciendo respaldos de sus grabaciones como método básico, como criterio de disciplina en instituciones. Es decir, que había un respaldo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la época y había un respaldo en el Museo Histórico Nacional. Había habido en el Instituto de Estudios Superiores, pero no se sabe qué pasó con eso. Y había un respaldo selectivo en el SODRE.
Cuando no se sabe qué pasó con eso, ¿es que se perdieron grabaciones?
No,
o
que el Instituto
simplemente
de Estudios Superiores desapareció. Ah. Era una institución universitaria, digamos, o terciaria, relacionada con la Universidad de la República, pero no está muy claro qué pasó con los archivos del Instituto de Estudios Superiores.
Pero eran archivos únicos, eso quiero decir. No era archivo que estuvieran...
No, era uno de los respaldos.
Era uno de los respaldos. Sí,
sí. Ahora... en este momento lo que se ha hecho es poder organizar uno de los respaldos o alguno de los respaldos, pero en forma sistemática, correlacionando las grabaciones, cada una de esas grabaciones, con la ficha correspondiente, con la carpeta correspondiente, lo cual toma su tiempo. Es un trabajo de...
Claro, por ejemplo, cada una de estas grabaciones, como la que escuchamos, tiene un cuaderno donde Allí Estarán escribe a mano quiénes son los que la cantaron, dónde la conocieron, o sea, hay una entrevista. Todos los datos de cada informante, como se le dice en antropología, o cada músico. Y, por ejemplo, la aprendió de su abuela que vivía en Río Grande do Sul. Ese tipo de anotaciones, ¿no? En 1910. Él la registra en 1940, pero la aprendió en 1910 de una abuela. O sea, entonces, de esa manera ahí iba haciendo el rastreo de los orígenes de las cosas que grababa. Entonces, esa información está en los archivos de papel, en las fichas pasadas a máquina, en documentos escritos a mano o elaboraciones teóricas, y el trabajo que estamos haciendo en CDM es correlacionar las fichas, las carpetas, los escritos con las grabaciones y las fotografías, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, de una misma entrevista surge una fotografía o un par de fotografías, pero surgen, por ejemplo, 10 grabaciones diferentes, 10 piezas diferentes, y son 10 entradas diferentes para una misma entrevista.
Vamos a, ¿les parece escuchar este otro track de este disco, Un Mapa Musical del Uruguay? Te pido el 27 primero, Ernesto, ¿puede ser? Es el pregón del afilador. Thank you. Este es un sonido que...
Ni llamaron ni mandaron mensaje ni nada, así que...
Nada, yo no soy tampoco. No, te estaba metiendo una interferencia, aparte de... Yo estaba viendo si era yo. ¿Vos no tenés tu celular acá, Sapo?
Sí, pero creo que no. Era el pregón del afilador.
No, ya no vamos a fijar.
Que hasta el día de hoy se puede escuchar, cada vez menos, ¿no?
Todavía se escucha, sí.
Sí. Y casi que sin variantes.
Ayestarán había documentado unos cuantos pregones de distinto tipo, el pregón de afilador, el pregón de heladero, pregón de vendedores de frutas y verduras diversos, de distintas cosas, y había llegado a obtener información interesante por las entrevistas, además de la grabación de la cosa en sí. Por ejemplo, había una observación sumamente interesante de que por lo menos buena parte de los afiladores venían del mismo lugar de Galicia.
¿Verdad?
Y aparentemente traían lo que ellos llamaban el pito, que es una flauta pánica, una flauta de pan, hecha en una sola pieza de madera, la traían consigo desde Galicia. Sumamente interesante. Ese tipo de cosas son fascinantes. Uno lo zambullen de repente en una problemática... Uno no puede imaginar que esa cosa tan común, tan de todas las semanas, del afilador que pasa por la puerta de la casa, pueda tener una historia de defensa de cosas. Por ejemplo, yo llegué a entrevistar un ex afilador que era omnibusero y le pedí si me podía ceder su pito. Y me dijo que de ninguna manera. Y pregunté que por qué, porque uno nunca sabe las vueltas que puede dar la vida. Y él lo tenía como un amuleto para poder salvar la situación si es que tenía que necesidad en otro momento.
Claro, mucho más es profundo de ser simplemente un llamador para avisar que está llegando al barrio, ¿no?
Y la otra vuelta estábamos hablando, no sé, a raíz de qué surgió el tema del grito de arreo, ¿no?, en el campo.
Claro.
Y un mensaje de un oyente nos decía que...
No, claro, yo de hecho dije, una cosa que me gustaría hacer es tener un registro de todos los gritos de arreos que hay, ¿no?, en los campos, que son muy particulares.
Sería magnífico eso.
Claro,
no
marina,
se ha hecho. ¿No?
Pero alguien decía que Ayestarán había hecho un trabajo.
Y alguien dijo que Ayestarán ya lo había hecho.
Ayestarán entrevistó a Carreros, pero lo que hasta el momento no sabemos que haya, por lo menos no ha aparecido, Hasta el momento. Grabaciones de eso. Eso, el problema que plantea...
Sí, fotografías,
es que, Fotografías, sí.
Que están en el Prado, están.
Uh-huh. El problema de la grabación de ese tipo de cantos, o como se les, como puedan ser, u otra cosa, los cantos, digamos, de trabajo,
sí,
es que hay que hacerlos realmente in situ, en el momento, en la terminología de Ayestarán, en vivo. Es decir, y no in vitro, como él decía, para la grabación hecha, ahora haga tal cosa.
Claro.
Él le daba mucha importancia a la grabación in vivo. Y con un grabador de anterior a la etapa de los de a pila y en transistores, era muy difícil poder calcular el momento para alargar para que el minutaje diera. Es decir, uno para salir, para poder
y a
grabar...
Y caballo, aparte.
Exacto, exacto. Es decir, esas eran cosas que quedaban como para otro momento y no, a Ayestarán no le llegó el momento.
Le faltó tecnología, un dispositivo más apropiado como para poder registrarlo, ¿no?
Hay historias de musicólogos en otras partes del mundo. El caso de Lomax es
Alan Lomax,
que descubre a Led Belly, ¿no?
En una cárcel.
Porque dicen, sí, en las cárceles están los más veteranos y los que no están influenciados por los nuevos sonidos del jazz, entonces conservan en su estado puro la música original. En el caso de Ayestarán, descubrió música en estado puro que no se encontraba allá en el resto del territorio.
Bueno, en el sentido que lo plantea Lomax, sí. Ayestarán es más importante en relación con lo nuestro que Lomax quizá con respecto a lo estadounidense, aunque pertenecen a la misma raza, digamos, ¿no?
Incluso tenemos en el archivo correspondencia entre Lomax y Ayestarán.
Mirá.
O sea, Ayestarán le envía grabaciones a Lomax y comparten opiniones desde aspectos técnicos, de la calidad de la grabación, aspectos estéticos, musicales, sobre la autenticidad. Lomax hace observaciones sobre algunas de las piezas que recibe, diciendo que es interesante, pero se nota que el informante está como... dispuesto a la entrevista y es más natural en tal toma que en otra, y Ayestarán le responde. O sea, hay un intercambio muy interesante de correspondencia con los musicólogos principales de la época, ¿no? O sea, Alan Lomax, Charles Seeger, Stevenson, o sea, dentro del archivo está todo el sector correspondencia, que es un tesoro, ¿no?
O sea que cuando uno escucha un blues de Led Belly, puede establecer un vínculo con Ayestarán, ¿no?
Bueno, en mucho material grabado de milongas, por ejemplo, hay mucha cosa parecida a la milonga como soporte de largos discursos, o el estilo, o etcétera, otras expresiones. Hay también la cosa del cantor narrador, uh-huh, el cantor depositario de una historia. Ahora, Ayestarán llega a entrevistar una cosa parecida a lo que ustedes dicen, que es el caso del Paraguay. Paraguay es un personaje que llega a entrevistar en el litoral, que había estado muchos años preso por honra, porque había ajusticiado a su patroncito, que había querido violar a una peona, o una cosa así, muy parecida. Pero era quizás algo parecido a ese concepto de la pureza resguardada por la situación de cárcel. Pero justamente Ayestarán recoge a través del Paraguay una cantidad enorme de coplas fascinantes, algunas de las cuales le son usadas luego por Zita Rosa en la canción que se llama Coplas del Paraguay, precisamente.
¿Hay alguna en este disco? No,
no.
Ninguna.
No,
y ahí en Zita Rosa dice: yo soy el Paraguay poeta, aquel de la larga fama, el que va a morir cantando como pájaro en la rama. Eso está.
Vamos a ir a hacemos una tanda, ¿les parece?
Muy bien.
Podemos seguirnos o con el pregón de Heladero o con algún recitado que les parezca pertinente rescatar de este disco. Bueno, seguimos en conversación con Coriún Aronian y Leonardo Croato, director y coordinador musicológico del Centro Lauro Ayestarán, respectivamente. Estamos haciendo un repaso por la vida de este musicólogo, que por lo visto aparte tuvo trascendencia internacional, o sea que estaba digamos en sintonía con los que hacían lo mismo en otras partes del mundo en aquel entonces, laburando con, como decía, con grabadores de 30 kilos, recorriendo el país. No sé si en auto, ¿cómo recorría?
No tenía auto,
en bondi.
Podía llegar incluso a hacer trayectos en carreta. Uh-huh. En la primera etapa hubo trayectos en carreta hechos y conexiones con ómnibus locales de lo más extrañas, esperando a la intemperie horas para una conexión de un lado al otro. Era muy muy heroico y muy muy pintoresco también. Uh-huh. Pero sí,
tenemos los registros, la planificación de los viajes, a qué hora sale el ómnibus, a qué hora llega, a qué hora sale el otro para ir al otro lugar. O sea, una planificación así de estratega, ¿no?
¿Cómo elegía los lugares?
Bueno, era una estrategia pícara y muy inteligente, pero muy pícara. Usaba distintos métodos para poder llamar a los pájaros a la trampa, como ejemplificar de alguna manera. Uno de los métodos era que se organizara una conferencia de él sobre el folclore musical uruguayo. Él iba, daba la conferencia y eso le daba una idea a los pobladores de la región sobre qué es lo que le interesaba y qué es eso, qué fascinante que era eso que ellos escuchaban todos los días y no le daban importancia. Entonces ahí aparecía: yo tengo un vecino que tal cosa, mi abuelito está vivo todavía y sabe unas milongas preciosas. Y esa era una de las formas de acceso. Otra era el ir averiguando pacientemente, todas complementarias unas de otras, ¿no?, a través de los conocedores de cada área. Y los conocedores podían ser desde el director del liceo, hasta el comisario, el juez de paz, el cura, la maestra rural, y ofrecían datos muy importantes para poder detectar la presencia de intérpretes interesantes de una cosa u otra en lugares que había después que combinar cómo hacer para llegar ahí, claro.
Y en el caso del que vamos a escuchar ahora, que es Wenceslao Núñez.
Sí.
Ese es su nombre. Vamos a escucharlo primero y después hablamos un poco.
Bueno, muy bien.
Cuando viento. Nacieron todos los vientos y ya era nacido yo. Cuando el mundo se formó, yo era nacido mil veces. Vi nacer todos los meses la luz y la oscuridad. Y yo era nacido ya antes de que el mundo viese.
Capaz que podemos empezar por lo que dice este hombre, después ir a lo musical.
El texto es una maravilla.
Uh-huh. Cuando el mundo nació, se llama.
Sí.
¿Y es de qué año?
Cuando el mundo se formó.
Se formó, perdón.
Tiene un nombre alternativo, tiene varios nombres, recibe, porque esto es una cosa muy extendida. Es una canción, digamos, un estilo muy extendido en el Río de la Plata. Aparecen versiones de esto en lugares muy alejados. Y eso es lo que le confiere mucho más misterio a de dónde sale esa letra y qué quiere decir esa letra. Ayestarán, tempranamente, ya en 1947, escribe un magnífico artículo que se llama Temas bíblicos en el folclore musical uruguayo, que lo publica en la revista Escritura, que está recogido luego en Teoría y Práctica del Folclore, en el librito publicado por su viuda, que es una maravilla de análisis de esta letra. Y no se ha terminado de hacer un estudio porque han aparecido, hay grabaciones muy interesantes y muy parecidas de lo que está diciendo dentro de lo que hablábamos hoy con la farolera. Uh-huh. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, en Argentina, que realmente no podemos suponer que fue una transmisión directa ni nada por el estilo. Esta grabación, Ayestarán, detecta que el Wenceslao Núñez la había aprendido de sus abuelos a fines del siglo XIX en Barriga Negra, La Valleja. La grabación se hace en Minas. Ahora, de ahí se puede empezar a trazar una genealogía del texto, que de todos modos es de un origen muy, muy misterioso y lo que dice es fascinante.
Cuando la ciencia nació, nacieron los elementos, arranca sí. diciendo, ¿no?
Y ya era nacido yo.
Como bastante críptico, parece una letra de Los Redondos.
Bueno, de repente puede haber una relación.
Capaz que puede haber algo por ahí.
¿Cuánto material se perdió, no? Una cuestión de que como no había instancia de conservación por parte del Estado, ¿no?
Bueno, por suerte el material de Ayestarañano no se ha perdido. Estamos justamente tratando de recuperar todo, porque la familia tuvo cuidado en conservar lo que había quedado. Hubo una actitud de la familia de protección. Incluso hicieron lo posible para que no se fuera del país. Hubo una parte muy importante que se fue del país, que se perdió, una colección de partituras que está en la Biblioteca del Congreso de Washington. Pero entonces se conservó mucho gracias a esa actitud de protección por parte de la familia. Y entonces, cuando el Estado se hizo cargo finalmente, empieza esta nueva etapa de la historia en que recién desde hace poco tiempo estamos pudiendo tener un equipo de personas, que también es importante señalar, un equipo joven y muy entusiasta, que está haciendo posible esta sistematización del material.
¿Está digitalizado todo?
Se está digitalizando, es muy reciente. O sea, el CDM se creó en el año 2009, cuando era ministra la ingeniera María Simón, creó el CDM. Pero bueno, en principio no teníamos local, teníamos, digamos, la responsabilidad de recuperar el archivo físicamente y luego ordenar sus contenidos, digitalizarlos y ponerlos a disposición de todo el mundo. En ese proceso estamos. O sea, hicimos la primera etapa de ordenamiento, limpieza, acciones de conservación. Son papeles que se resquebrajan o cosas que estaban muy, muy contaminadas también, porque habían pasado más de 40 años. O sea, pasaron 40 años hasta que se adquirió el archivo. Cuando conseguimos un local, que todavía, ahora ya nos está quedando muy chico, pero no teníamos gente. Cuando empezamos a formar un equipo, ahora somos casi 8 personas trabajando, nos queda chico el local. Entonces, por suerte, el CDM está creciendo mucho hacia adentro y hacia afuera. O sea, en el sentido de que estamos con esta primera muestra de fotografía en el Prado, sacando a la luz un material visual que es impresionante. No sé si fueron, pero se lo recomiendo a ustedes.
Acá, ya la foto de arranque de Ercilio Queiroz y Diego Bordón, y guitarra y acordeón respectivamente, en Durazno, es una joyita, ¿no?
Sí, son, sí, ¿viste? Son 80 fotos.
Y así como esta hay tantas, ¿no?
Son más, sí, son más de 80 fotos y algunos documentos que se pueden ver en internet también, en la página del CDF, pero no hay comparación con lo que es la dimensión del tamaño.
No, los que han ido,
tamaño,
yo he ido mucho, ¿no? A la de Parque Rodó, claro, no, la de Parque Rodó nunca fui, pero no, es un placer.
El trabajo del centro de fotografía fue excelente, el espíritu también de equipo, es decir, hubo una complementación entre el espíritu de equipo del centro de documentación musical y el centro de fotografía, que también tiene un equipo joven muy entusiasta, e hicieron un trabajo técnicamente impecable.
El nivel de calidad de las reproducciones es impresionante. Ya son muy buenos los negativos, cuando había negativos, algunos casos no, se hizo digitalización de impresiones. Y el 24 de abril termina la muestra de fotografía en el Prado y se inaugura el 25 una muestra documental en el Teatro Solís. En la sala de exposiciones del Teatro Solís van a estar los grabadores de Ayestarán, van a estar los ficheros, van a estar las cartas, o sea, va a ser una exposición donde
¿A partir de qué fecha?
Del 25 de abril,
25
hasta,
de abril.
Hasta agosto. Buenísimo. Va a estar hasta agosto. Buenísimo. Para que puedan acceder en vacaciones.
Además son muy ordenados, el 24 cierra una exposición y el 25 de abril.
Vale, el CDM tiene editado el mapa musical. Tiene editado también este trabajo que tengo en mis manos, que es La Llamada de los Tambores.
No, el mapa musical es anterior.
Es anterior.
A la toma de responsabilidad, claro.
O sea,
muy anterior.
Han editado como CDM La Llamada de los Tambores,
sí.
Afro-Montellanos entre 1949 y 1976. Y acá van a escuchar a Ayestarán, creo yo, diciendo, bueno, toque ahora, ¿no?
Claro.
Que es, como decía, in vitro era que decía.
Ahí, claro. Claro,
¿no? Registro in vitro, ¿no? No era que registraba en vivo.
Bueno,
es una mezcla entre.
Claro, ahí es una mezcla. Mm. Porque él los hace hacer la llamada real y va acercando el grabador al tambor al que le pide que solee, claro. Digamos, ¿no?
Esto es una grabación del año 66. Te voy a pedir, Ernesto, el track 39, ¿puede ser?
Grabación de una llamada en el Teatro del Pueblo.
Piano chico repique, lo que conocemos, pero antes también estaba el bajo, el bombo, que
sí,
está registrado acá.
Claro, tocado por Carlitos Barbat, uh-huh, que era un muy buen tocador.
Ahí está. Y vos, Corión, marcabas recién que el arranque de esta cuerda era el clásico arranque de aquel entonces y que hoy día se perdió, ¿no?
Claro, o algunos lo están manteniendo, pero no se oye mucho, no se oye casi nada. Ha sido sustituido por el arranque con la clave.
Uh-huh. Bueno, todo este material está recopilado en el disco La Llamada de los Tambores Afromontellanos entre 1949 y 1966, que está disponible en...
Es de uso de entrega gratuita para docentes, ya ha sido entregado y se hizo un seminario especial para preparación de los docentes para su uso, y la intención fundamental es que sirva para una finalidad docente en todo el país.
Uh-huh.
Y hay también entonces un DVD en que se explican los toques de los tambores afromontellanos, de los toques madre, como se le dice ahora, también para uso docente.
Corión, ¿tú fuiste discípulo de Ayestarán?
Sí.
¿Y cuál fue la enseñanza más importante que te dejó?
Ser ético, o tratar de serlo.
Bien.
¿Alguna perlita que no hayamos escuchado, que no esté incluida en el mapa musical, que ustedes tengan en la vuelta, que digan, para esto cuando salga, cuando la gente lo escuche, diga...
Lo difícil va a ser elegir, uh-huh, porque hay muchas perlas, es como un tesoro. O sea, empezar a seleccionar con qué criterio, claro, armar la próxima publicación, no va a ser fácil porque hay mucho material. Uh-huh. Hay mucho material que hay que recuperar porque tenemos una copia digitalizada, pero en algún caso podemos remitirnos a alguna fuente para mejorar la calidad de grabación. O sea, es todo un tema delicado también, cómo usar la tecnología para mejorar esos registros, ¿no? Entonces, hay criterios de selección por motivos técnicos o criterios de selección por motivos musicales, de interés musical, o organización, buscar una organización temática, pero bueno, en la exposición del Teatro Solís va a haber un adelanto, va a haber primicias de materiales sonoros que son del archivo y todavía no están publicados. Y en algún momento, cuando el CDM vaya cumpliendo sus etapas, al igual que en el Centro Lomax, que está en internet, y se pueden ver todos los materiales del centro, fotografías y escuchar música, digo, nosotros también vamos a tener un tipo de acceso universal, digamos.
Hacia ahí van.
Bueno, la exposición del Prado está toda ya en internet, en el sitio del Centro de Fotografía. Están todas las fotografías a disposición del público.
Bien.
Se pueden visitar ahí también.
Les pedimos te pido que elijas, Corión, alguno de tus preferidos del mapa musical, y mientras les leo un par de mensajes. A esos afiladores en España los llamaban los de la rueda, por la rueda con la que hacían girar la piedra de afilar. Me lo comentó una señora española, mayor, dice Raúl de La Palmita. Cuando yo estuve en Tenerife era tradición comunicarse por silbidos para bajar de la montaña. Eso es de la gomera, ¿no? El silbo gomero, me parece que está hablando, ¿no?
Ajá.
Que se comunican de una parte de la montaña a la otra, mediante silbido. Muchachos, muy buena entrevista, soy docente, ¿dónde puedo conseguir material para docente? Dice otro docente por acá.
Bueno, pueden llamar por teléfono al 2709-9494, es el teléfono del Centro de Documentación Musical, 2709-9494, y ahí coordinan para poder pasar y recibir el material.
Bien, el último, hola, recuerdan los Thanos Maniceros con su bolsa de arpillera colgada al hombro y calentada con un gato en su interior. Algunos de los mensajes que llegaron, Corina Aronian, Leonardo Croato del Centro Laura Yestarán, muchas gracias por arrimarse. ¿Y con cuál podemos despedirnos?
Quizá con El Piñerista, un tango por Prudencio Aragón, alias Johnny, el 21.
El 21 del mapa musical. Nos vamos con eso entonces, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.